Muy bien. Queremos seguir el estudio acerca de la mente de Cristo. Y ojalá ha estado los últimos 2-3 semanas que hemos estado estudiando la mente de Cristo. Este es nuestro texto clave, Romanos capítulo 12. Y quise añadir el primer versículo porque esto nos va a preparar para el próximo serie que vamos a tener acerca de la alabanza y adoración. Al terminar la serie de tener la mente de Cristo, dice: así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, que es vuestra adoración. Versículo 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino que dice ahí, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ese versículo nos da entrada a lo que vamos a estudiar hoy, conociendo cuál sea la voluntad de Dios y cómo obtener la transformación, la renovación de vuestro entendimiento al conocer cuál es la voluntad de Dios. Me he basado en esta escritura, Isaías capítulo 11, que nos da realmente conocimiento del ministerio del Espíritu Santo en nuestras vidas. El mismo Espíritu que estuvo sobre Cristo es el mismo Espíritu que usted y yo tenemos, el don de Dios. Y esta es la obra o el ministerio del Espíritu Santo en nuestra vida, transformando nuestro entendimiento a poder tener la mente de Cristo. Versículo 2 dice: y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, el Espíritu de sabiduría y de inteligencia, que estudiamos la semana pasada. Esta semana el Espíritu de consejo y de poder. Y con la ayuda del Señor, la próxima semana, el espíritu de conocimiento y de temor a Jehová. Muy bien, el espíritu de consejo. El espíritu de consejo es la instrucción de Dios para nuestras vidas. Y cada quien recibimos instrucción de Dios individualmente. Por eso añadí la palabra individuales. Porque lo que a usted le dice el Señor, tal vez para mí es algo diferente, dependiendo cuál sea nuestra necesidad. La próxima función después del espíritu de inteligencia y cómo obtener, tener la mente de Cristo en nosotros es el espíritu de consejo. Y es el conocimiento sobrenatural de la voluntad de Dios en nuestras vidas. Quiere decir que el espíritu de Dios, sobrenaturalmente obrando en nuestra mente, nos da el conocimiento de cuál es la voluntad de Dios. Por eso dice instrucción de Dios para nuestras vidas. ¿Cuál sea la voluntad de Dios en nuestras vidas? En otras palabras, el espíritu de consejo viene a ser las instrucciones personales que Dios nos da. La dirección que Él nos da. La ayuda que Él nos da para poder hacer buenas decisiones o decisiones que son agradables a Dios o decisiones de acuerdo a la voluntad de Dios. Vuelvo a repetirlo porque esto es importante. Es las instrucciones personales de Dios que nos da su dirección, que nos ayuda a hacer decisiones de acuerdo a la voluntad de Dios. Quiere decir que el Espíritu Santo viene y nos instruye, nos hace conocer cuál sea la voluntad de Dios en nuestras decisiones. A veces que tenemos, nos enfrentamos una decisión y no sabemos cuál es la voluntad de Dios. Aquí es donde viene a obrar el espíritu de consejo. ¿Y cuántos de nosotros necesitamos el espíritu de consejo en nuestras vidas? El espíritu de consejo para cómo crear nuestros hijos. El espíritu de consejo de las decisiones que hacemos, los trabajos que hacemos, que tenemos, ya sea este trabajo o este trabajo. Ha habido veces que hemos tenido que escoger y necesitamos la ayuda del Espíritu Santo, el espíritu de consejo, que nos ayude a tomar la decisión de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Me están entendiendo? Y eso es lo que en sí es el espíritu de consejo. El espíritu de consejo viene y llega a ser nuestro consejero personal. Haz de cuenta. Nos viene a ayudar. El espíritu de consejo viene y es nuestra ayuda, viene a ser nuestra guía. Sabemos que Dios tiene un mapa, unos planes de acuerdo a su voluntad de nuestras vidas. Y no lo sabemos todo porque no somos omniscientes, no conocemos qué va a suceder en el futuro. Pero el espíritu de consejo viene y nos aconseja, viene y nos avisa, viene y nos ayuda y nos guía en cuál sea la voluntad de Dios. Es el espíritu de consejo que nos dice qué deberemos de hacer y qué es lo que no deberíamos de hacer. En Filipenses capítulo 2, versículo 13, nos dice y nos da algo muy importante al leer esta escritura. Con esta escritura empiezo y con esta voy a terminar. Filipenses 2, 13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y aquí esto nos explica el espíritu de consejo y el espíritu de poder. Porque el espíritu de Dios que obra en nosotros, de acuerdo a este versículo, nos da el querer. El querer hacer la voluntad de Dios. El querer buscar el consejo de Dios. El querer saber la dirección de Dios. Eso es lo que hace el espíritu de consejo. Y no solamente el querer, sino el cómo hacer. O el poder para hacer. No solamente llegamos a conocer la voluntad de Dios. Muchos han llegado a conocer la voluntad de Dios por sus vidas, pero no han podido cumplir Entonces ahí es donde viene el espíritu de poder, juntamente con el espíritu de consejo, porque Dios, una vez más lo leo, es el que en vosotros produce así el querer como el hacer para su buena voluntad. Eso en sí es el espíritu de consejo. Esto quiere decir que Dios, trabajando en nosotros, nos guía y nos deja saber cuál es su voluntad en cualquier situación. Cuando nos enfrentamos una situación, es el espíritu de consejo que nos hace ver cuál es la voluntad de Dios. Seguir hacia adelante, voltear a la izquierda, a la derecha, retrocedernos. ¿Qué es lo que el Espíritu de Dios nos dice a través del espíritu de consejo? Déjame darles algunas escrituras acerca de la instrucción de Dios. En Salmo capítulo 33, versículo 11, dice: el consejo de Jehová permanecerá para siempre. Los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Así que el buscar el consejo de Dios, no erramos, no vamos por mal camino, porque los consejos de Dios permanecen para siempre. Algunos hemos ido a buscar consejos a otras personas y un día nos dice una cosa y otro día nos dicen otra cosa. Por ejemplo, si un día llevamos el carro al mecánico y nos dice, tiene esto. Y el día siguiente nos dice, tiene aquello y es totalmente diferente. Y luego vamos con otro mecánico y nos da el consejo de que es otra cosa. Pero cuando vamos a buscar el consejo de Dios, el consejo de Dios permanece para siempre. Jeremías capítulo 42, versículo 3 dice: para que Jehová tu Dios nos enseñe el camino por donde vayamos y lo que hemos de hacer. Es Jehová y el Espíritu de Dios que nos enseña a dónde ir y cómo hemos de hacer para llegar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y aquellos que están buscando la voluntad de Dios para su vida, este estudio es importante porque esto nos revela cuál sea la voluntad de Dios para tu vida, dónde quiere Dios que tú vayas y qué es lo que Dios quiere que tú hagas. Es Hebreos capítulo 6, versículo 17 dice: por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundante a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo. La inmutabilidad de su consejo. El consejo de Dios permanece para siempre. El consejo de Dios nos enseña el camino por donde vayamos. Y es el consejo de Dios que es inmutabilidad. El espíritu de consejo, podemos decir, de acuerdo a Romanos capítulo 8, versículo 27, es el consejo sobrenatural de conocer la voluntad de Dios. Déjame leerles lo que dice Romanos 8, 27. Es más el que escudriña los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Y esto es importante porque este capítulo nos está hablando, y esa porción de escritura nos está hablando, de que a veces no sabemos cómo orar. No sabemos dónde empezar o por dónde ir en nuestra oración. Pero el Espíritu de Dios es el que escudriña nuestro corazón y sabe las intenciones de Dios en nuestra vida. Sabe por qué estamos luchando con esta cierta cosa. Sabe por qué estamos siendo probados por cual cosa, por esta cosa. Es el Espíritu de Jehová que conoce la intención de Dios, que conforme a la voluntad de Dios intercede por nosotros. El Espíritu de Dios intercede por nosotros conforme a la voluntad de Dios. Y es el Espíritu de consejo que nos revela cuál es la voluntad de Dios. De acuerdo a Proverbios capítulo 12, versículo 15, el consejo de Dios nos ayuda. Faltó la S. Hacer decisiones sabias. El consejo de Dios nos hace hacer decisiones sabias. Esto es importante. Porque cuántas veces hemos hecho decisiones pensando que es lo correcto. Y al final de la cosa erramos. Pero el consejo de Dios nos ayuda a hacer decisiones sabias. Seguimos. La palabra consejo en el Antiguo Testamento es la palabra esa. Y la palabra esa significa el gobernar o dirigir. El no permitir que nos desviemos del curso. O no permitir que erremos el blanco. Esto es lo que Dios hace en nuestras vidas. El hombre y la mujer que está lleno del Espíritu. El hombre y la mujer que ha recibido el bautismo del Espíritu Santo. El hombre y la mujer que ha aprendido a vivir en el Espíritu Santo empieza a obrar y a gobernar y a dirigir nuestros pasos. Tanto que no nos permite desviarnos del curso que Dios ha puesto delante de nosotros. Es el Espíritu Santo que obra en nosotros, que nos ayuda a no errar el blanco. Y saben todos lo que es errar el blanco, es pecado. El no pecar. El Espíritu Santo obrando en nosotros es el Espíritu de consejo. Que viene a hablar a nuestro oído y nos dice no hagas eso. Esa es una mala decisión. Esa decisión que tú estás por hacer no es de acuerdo a mi voluntad. Y el Señor nos hace, nos dirige, nos gobierna, que no nos desviemos del curso que Él ha puesto delante de nosotros, de no errar el blanco. Salmo 32:8 dice, te haré entender. Y te enseñaré el camino en que debes andar. Ese es el Espíritu de Dios. Que nos enseñe el camino donde deberíamos de andar. Es el Espíritu de Dios que viene a aconsejarnos. Que viene a dirigirnos. Que viene a gobernar nuestra vida. Para no desviarnos del camino. Salmo 89:21 dice. Mi mano estará siempre con él. Y mi brazo también. Lo fortalecerá. Es el Espíritu de Dios que viene a guiarnos. La mano de Dios que viene a dirigirnos. Ahora seguimos. Porque el Espíritu de Dios que viene a gobernar. Nos lleva. Naturalmente solo Dios es aquel que nos mantiene en curso. Porque es Dios que conoce cuál es el camino. Y solamente Dios es el que sabe cómo cumplir su perfecta voluntad en nuestras vidas. Ahora, la marca. El espíritu de consejo nos lleva en el curso con el objetivo de alcanzar la marca. Y la marca es llegar a ser conforme, ¿qué? La imagen de quién, de Cristo. Eso es a lo que caminamos en nuestra vida diaria con Cristo. Por eso caminamos con Cristo. Por eso tomamos el tiempo para leer la palabra, estar con Él en oración, estar en intimidad con Cristo, a fin de llegar a ser la imagen de Cristo. Y es el espíritu de consejo que viene a enseñarnos cuál es el camino, cómo llegar a esa marca. Isaías capítulo, Proverbios capítulo 20, versículo 18 dice: los pensamientos con el consejo se ordenan. El consejo de Dios ordena nuestros pensamientos y nos llega y nos ayuda a alcanzar la marca. Número 2. Hablando del espíritu de consejo, es escuchando el consejo de Dios, nos asegura pegar la marca. Cuando escuchamos la voluntad de Dios, escuchamos el consejo de Dios, esto nos asegura que le vamos a pegar en la marca. No le vamos a errar. No nos vamos a desviar, no vamos a estar por este lado ni por este lado, sino que cuando escuchamos la voluntad de Dios, el consejo de Dios en nuestras vidas, estamos asegurados que le vamos a dar el punto, que le vamos a pegar en la marca. Número 3, el consejo de Dios nos establece y nos prepara para poder estar firmes. Esto es importante. ¿Firmes para qué? Firmes para en contra de la tentación. Firmes en la lucha, firmes en la batalla, firmes en la batalla de la mente, la batalla de nuestros sentimientos. Para poder estar firmes en nuestras decisiones, en nuestras convicciones, en las decisiones que hacemos, que no seamos de doble ánimo, pero que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Eso es tener la mente de Cristo, porque sabe usted que Satanás si nos mantiene de que seamos hombres y mujeres de doble ánimo, nunca vamos a obtener tener la mente de Cristo. Porque ya cuando hemos decidido seguir a Cristo, el Espíritu Santo viene sobre nosotros y nos guía y nos dirige a pegar la marca. Y la marca es de llegar a ser a la imagen de Cristo. Ya no somos hombres de doble ánimo. Ya no somos esas personas que éramos en el mundo. Ahora somos personas de integridad. Decididos, listos para seguir la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y es el consejo de Dios que viene a establecernos, viene a prepararnos para las luchas de la vida, las pruebas de la vida. Todo lo que vamos a estar enfrentando durante nuestra semana, ese espíritu de consejo viene a establecernos y a prepararnos para estar firmes. Firmes. Es el espíritu de consejo que viene a darnos la voluntad de Dios para que no seamos, como dice Pablo, como las olas del mar, que viene el viento y los lleva a donde el viento quiere que vayan. Pero estar establecidos y estar preparados para poder aguantar la tormenta, para poder aguantar las hechanzas del enemigo. Y sabemos que a través del Espíritu de Consejo, Dios siempre nos va a aconsejar para bien. Siempre nos va a llevar por el camino que Él quiere que nosotros caminemos. Seguimos acerca del Espíritu de Consejo. Tenemos que aprender a esperar el consejo de Dios. El Señor tiene las respuestas que necesitamos, pero hay que aprender a esperar. Y aquí es donde nosotros muchas de las veces le erramos. Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 6 dice: confía en el Señor con tu corazón y no te guíes o no te apoyes en tu propio entendimiento, sino reconoce a Jehová en todos tus caminos y Él dirigirá, Él dirige o Él dirigirá nuestras sendas, enderecerá, otra versión dice, nuestras sendas. Hay veces que creemos que no necesitamos el consejo de Dios para algunas decisiones. Y a lo ligero, por no esperar el consejo de Dios, luego actuamos. Si es aquellos que van y están tan emocionados para comprar un carro nuevo, van al lugar y les gustó ese carro rojo y tan poderoso, pero entran a lo ligero y no consultan al Señor y se meten en una deuda grandísima que tal vez nunca lo van a poder terminar de pagar. Y ellos terminan regresando el carro y arruinando su crédito porque no consultaron al Señor y pensaron que con ellos mismos, yo puedo alcanzar esto. Aquellos que se metieron en firmar contratos para comprar una casa. Yo sé que algunos fueron guiados malamente, pero mi pregunta es: ¿será que buscaron el consejo de Dios o no? ¿O solo era algo que ellos pensaban y ellos estaban apoyándose en su trabajo, apoyándose de que estábamos en una buena economía, apoyándose que se iba a seguir aumentándose la casa y firmaron y perdieron su casa? Mi pregunta es: ¿será que pidieron el consejo de Dios? ¿Esperaron el consejo de Dios? La palabra nos anima de esperar en el Señor. Él tiene la respuesta. Él tiene la guianza para nosotros. Pero lo que Dios nos quiere enseñar es de que hay que esperar a veces. A veces queremos la contestación así. Una contestación drive-thru. Dios, quiero que tú me ilumines, pero ya, porque mañana se acaba la venta. Dios, quiero que tú me hables ahorita porque esta es la última oportunidad que voy a tener para hacer esto. Si es la última oportunidad para hacerlo y no has escuchado de Dios, espérate, porque cuando es de Dios, Dios abre oportunidades donde no hay. El espíritu de consejo y el aprender a esperar es importante. Seguimos. El Salmo 34, versículo 7, 9 y 34, nos habla de la importancia de esperar el consejo de Dios. Si voltean conmigo al Salmo 34, dice el versículo 7, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, ¿y qué? Y los defiende. Déjame buscar la escritura. El Salmo 37, versículo 7, esa nota está mal. Dice, guarda silencio ante Jehová y espera en él. Versículo 9. Dice, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan ¿en quién? En Jehová. Ellos que heredarán ¿qué? La tierra. 34. Dice, espera ¿en quién? En Jehová. Espera en Jehová. Es importante aprender a esperar en Jehová. ¿Por qué? Porque nuestros caminos no son los caminos de Dios. Por eso es que usted y yo desesperadamente necesitamos el consejo o el espíritu de consejo para ayudarnos, dirigirnos en nuestros caminos. Para que sean sus caminos y no nuestros caminos. Y Dios en su creatividad nos puede dirigir, nos puede guiar, nos puede aconsejar. Si solamente le permitimos y confiamos en él y no tomar el asunto en nuestras manos. El secreto aquí es de esperar en Jehová, esperar su consejo, esperar su guianza, esperar cuál sea su voluntad. ¿Sabe lo que en el hebreo la palabra esperar significa? Atar juntos por medio de retroceder, retorcer. Eso es lo que significa esperar. Es atar juntos por medio de retorcer. Y es el retorcer, el retorcimiento. Y es lo que no queremos. Porque lo queremos al instante. Vivimos en el mundo que nos da todo al instante. Dinero al instante. Comida al instante. ¿Cómo podemos aprender a esperar a Dios en un mundo o una sociedad que nos dice, téngalo ahora? Cómpralo ahora. No te quedes atrás. Pero es parte de la disciplina espiritual, aprender a esperar en Jehová. Es cuando Dios nos está exprimiendo. Esperar en Jehová. Isaías capítulo 40. Versículos muy conocidos. Pero al leerlos vienen a traer aliento a nuestro corazón. En versículo 29 dice, él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. El esperar en Jehová. Tenemos que aprender a esperar en Dios por su consejo. Dios está en nosotros, el Espíritu de Dios, y nos produce la voluntad de hacer o de querer hacer su voluntad, de acuerdo a Filipenses 2:13, ya lo leímos. El querer, Dios produce en nosotros el querer. El querer también esperar. Si no esperamos escuchar la voluntad de Dios, perdemos nuestra fortaleza, nos cansamos y finalmente caemos. Y esa es la orden de no esperar en Jehová, de no esperar el consejo de Dios. Nos perdemos la fortaleza, perdemos nuestras fuerzas, perdemos nuestro poder, porque estamos luchando solos en nuestra voluntad y no en la voluntad de Dios. Y cuando luchamos con nuestras fuerzas, nos cansamos. Por eso, al terminar el día del trabajo, nos cansamos porque es nuestra propia fuerza. Y finalmente, al cansarnos, caemos. El no esperar el consejo de Dios. Ahora, déjame seguir adelante. Pero antes de seguir adelante, déjame solamente decir que muchas de las veces, en vez de esperar el consejo de Dios, vamos y buscamos a alguien que nos dé consejo. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, al pedir el consejo de Dios hay un proceso. Porque antes de llegar al Señor tenemos que santificarnos. Tenemos que confesar nuestros pecados delante de Dios para que Él nos ayude. Pero al correr a alguien no tenemos que decirle nada. Solo le decimos nuestro problema y el lado de nuestro problema. Dios es el que sabe todo. Dios es el que tiene todo conocimiento de nuestro problema. Pero al ir a alguien que nos dé un consejo, muchas de las veces son consejos del hombre por no saber la condición suya. Y como estamos tan apurados para recibirlo, no tenemos tiempo de contarle toda la historia y solamente le decimos: necesito un consejo, esto y esto y aquello. Ha habido veces que personas vienen a mí y me piden un consejo y yo les digo, yo no les puedo aconsejar porque yo no conozco todo. Yo no sé todo lo que está sucediendo. En mi humanidad puedo darles un consejo, pero no lo van a tomar. Les digo, no lo tomen como consejo de Dios. Déjame consultar con Dios primero. Muchas veces no quieren esperar. Hay aquellos que van y toman consejos de personas mundanas, tal vez un consejero familiar, aquellos que trabajan con la psicología. Y en nada estoy en contra de la práctica eso, pero aquellos que están en el mundo siempre van a dar consejos del mundo. Porque lo que leímos la semana pasada, lo que es del espíritu, la carne no entiende. Y en las cosas espirituales, cuando estamos buscando ese consejo espiritual, no lo podemos recibir de alguien que está en el mundo, por quien tan buen profesional sea. Tenemos que buscar el consejo de Dios. Y el consejo de Dios a través de personas que buscan a Dios. Y eso es importante saber y entenderlo. Porque la sabiduría viene de Dios y la sabiduría viene con su consejo. Ahora, la Biblia nos enseña que deberíamos de desvestirnos del viejo hombre y vestirnos de lo nuevo, o vestirnos de las cosas de Cristo. La única cosa que nos da autoridad para hacer decisiones basados en la fe en Cristo es Cristo, tener a Cristo. Muchas decisiones que hacemos en la vida las hacemos por fe. Y esas decisiones basadas en la fe tienen que ser dirigidas por Cristo. No en la fe en alguien más o lo que alguien más nos dice, otra persona nos dice, sino qué es lo que Dios nos dice. Hay muchos allá afuera que dicen, se dicen ser los expertos. Usted ha escuchado de eso. Los expertos dicen. Y los expertos dicen. Y los doctores de alta calidad dicen. ¿Quién es más experto que Dios? ¿Quién tiene más sabiduría que la sabiduría de Dios? Y hay veces que vamos a los doctores y pedimos consejo de los doctores y usamos la medicina, y no estoy en contra de los doctores porque Dios usa la medicina a veces para sanarnos, pero a veces Dios quiere sanarnos sobrenaturalmente. Y si tenemos esa fe en Dios y no en un doctor o dos o tres o un equipo de doctores, vamos por buen camino. Porque nuestra fe está en Cristo y no en la opinión de alguien más. ¿Quiénes son los expertos? El gobierno de esta nación dice que ellos son los expertos de qué es lo que van a enseñar a nuestros hijos. Nosotros no tenemos mucha inteligencia, pero la inteligencia que tenemos proviene de Dios. No somos de mucha educación. Pero yo digo, ¿qué es más experto, el padre y la madre del hijo o el gobierno? Padre, la madre que ha buscado de Dios, que ha buscado el consejo de Dios, aquellos que buscan corregir a sus hijos. Aquellos que están luchando con sus hijos, algunos han ido a lugares seculares para recibir consejo. Pero ¿qué tan más importante es buscar el consejo de Dios? ¿Cómo tratar con mi hijo? ¿Cómo disciplinar a mi hijo? ¿Cómo ayudarle a mi hijo a comportarse como se debe de comportarse? El experto eres tú, porque Dios te hizo a ti, padre. Dios te hizo a ti, madre, y con el espíritu de consejo podemos obtener la sabiduría de Dios para hacer buenas decisiones. ¿Qué es lo que nuestros hijos deben de aprender en la escuela? Y les digo porque recién han pasado la ley de que ya les van a enseñar la lucha homosexual y cómo han luchado a través de los años para recibir sus derechos. Y van a enseñarles esto a sus hijos. Les van a enseñar a sus hijos ahora, porque ya pasaron la ley de que es de la creación a través de el mono y no a través a la escritura. Y lo van a enseñar a sus hijos. Y Dios nos da el espíritu de consejo, el espíritu de sabiduría de cómo instruir a nuestros hijos. ¿Cómo corregir a nuestros hijos? ¿Cómo disciplinar a nuestros hijos? ¿Cómo discipular a nuestros hijos? Yo sé que no nos dan un manual de cómo ser el mejor padre. Y no somos perfectos, pero con el Espíritu de Dios, el Espíritu de consejo, el Espíritu de sabiduría, el Espíritu de poder, el Espíritu obrando de inteligencia en nosotros, podemos hacer lo mejor que podemos porque Dios está con nosotros. ¿Quién en contra de nosotros? ¿Quién podrá? Espíritu de consejo. Y ven, aún los mejores consejeros cristianos, aún los mejores pastores, no pueden tratar con los problemas o la raíz de los problemas de cada persona. Usted se puede imaginar, si usted tiene problemas, duplícalo por 500 personas que asisten a la Victoria y son muchos problemas. Y aún el mejor consejero no puede tratar con la raíz del problema de cada uno. Pero aquí es donde aprendemos a depender de la obra del Espíritu Santo en nosotros, que nos ayuda y nos revela cuáles son los problemas de nuestra mente. Problemas del corazón. Problemas del alma. ¿Sabe usted? Todos pasamos por cosas en la vida que nos han herido. Y muchas veces hemos buscado el consejo y algunas veces nos han dado mal consejo y hemos luchado en la vida y hemos logrado a tener éxito en la vida. Pero si no fuera por Dios, muchos de nosotros no estuviéramos aquí en esta tarde. Hemos vivido lo mejor que hemos podido vivir. Hemos luchado, hemos trabajado con la espalda y hemos logrado hacer muchas cosas. Pero hay cosas en el pasado que ocurrieron en nuestras vidas que Dios todavía necesita sanar. Hay cicatrices en nuestras vidas que solamente el Espíritu de Dios puede sanarnos y desatarnos de esas cosas que nos tienen atado del pasado. Su carácter, su forma de ser, su manera de pensar, su manera de actuar, su manera de comportarse, muchas de las veces tiene que ver con lo del pasado. Yo lo entiendo, cómo fuimos creados. Ocurre mucho en el mundo latino el machismo. Y el machismo no viene porque somos machos, viene porque somos inseguros. Y en nuestras inseguridades queremos cubrirnos y nos hacemos el macho. Pero hay que retrocedernos. ¿Y qué es lo que nos dio esa forma de pensar? Hay personas que luchan con confiar, tener amistades, el confiar, tal vez una mujer confiar en un hombre por algo que sucedió en el pasado, pero solamente Dios puede sanar esas heridas. Solamente Dios y el Espíritu de consejo puede venir y obrar en nuestro corazón. Podemos ir a un psicólogo, podemos ir a un consejero pastoral, a un consejero cristiano. Podemos ir, pero solamente el Espíritu de Dios puede entrar en lo más profundo de nuestro ser y sanar nuestras heridas. Solamente el Espíritu de Dios puede ayudarnos y dirigirnos. Solo Dios puede ser nuestro sanador, hermano. Solo Dios puede traer sanidad a nuestras vidas. Y al esperar el consejo de Dios y al aprender que solamente Dios es el que nos puede sanar. El Salmo 147, versículo 3, nos dice que solamente Él es nuestro sanador. Él es el que sana nuestras heridas. Usted sabe que el hombre no puede ver las raíces de la causa de nuestros problemas, porque no pueden ver nuestro corazón, pero Dios escudriña nuestro corazón. Y Dios conoce nuestra lucha. Y a veces nuestra lucha es una lucha sincera, pero usted tiene que aprender que ningún consejero le va a dar alivio, solamente el Espíritu de Dios le va a poder traer libertad. Hay algunos de nuestras heridas son incurables. Mira lo que dice Jeremías, capítulo 30. Y esto es algo fascinante. El saber que hay heridas que son incurables. El versículo 11 dice: porque yo estoy contigo para salvarte, dice Jehová, y destruiré a todas las naciones entre las cuales te esparcí. Pero a ti no te destruiré, sino te castigaré con justicia. De ninguna manera te dejaré sin castigo. 12. Porque así ha dicho Jehová: incurable es tu quebrantamiento y dolorosa tu llaga. No hay quien juzgue tu causa para sanarte. No hay para ti medicamentos eficaces. Y aquí es donde solamente dependemos en el Espíritu de Jehová. Usted sabe la gran lucha que tuvo Jacob con el ángel de Jehová. Dice la palabra del Señor que cuando el ángel le tocó el muslo a Jacob, él quedó cojo y por el resto de su vida él cojeaba. Dios lo podía haber sanado, pero por algo Dios lo tenía cojo. ¿Sí? ¿Se acuerdan aquel hombre ciego que vinieron los discípulos a Jesús y le dijeron: ¿quién pecó, sus padres o él? Porque ellos pensaban que por el pecado que habían cometido los padres. Y Dios dijo, Jesús le dijo: no era ninguno, sino para que en este día el nombre de Jehová sea glorificado. Y lo sanó. Dios lo hace para que Él reciba la gloria. Dios sana para que Él reciba la gloria. No por en nuestras fuerzas, no en nuestro poder, sino por el Espíritu de Dios. Y reconocemos que es el poder y la fortaleza y el del Espíritu de Dios que nos sana. Pero hay heridas incurables. La psicología nos enseña amarnos a nosotros mismos. You got to love yourself before you love others. Es lo que nos dice la psicología. Pero cuando Dios quiere usar nuestras heridas para que nosotros nos acerquemos a Él, Dios quiere usar nuestras heridas para que aprendamos a confiar más en Él y que aprendamos a amar como Dios ama. Amar como Dios ama. El amor ágape. Y muchas de las veces, y algunos de nosotros cuando nos acercamos a las cosas de Dios, era cuando estábamos lo más débil. Llegamos de lo más heridos. Y venimos porque necesitábamos a Dios. Y usted no sabía en aquel entonces, pero ahora sí lo sabe, que lo que usted pasaba en ese momento era para que Dios te tocara. Y para que tú vinieras a escuchar la palabra de Dios, la palabra de esperanza. Tú no tenías esperanza, pero la palabra vino y te dio esperanza. Tú ya no tenías ninguna solución. Y algunos ya estaban considerando el suicidio, pero vino la palabra de Dios y te trajo un nuevo aliento. Y vino a sanar. Y vino a tocar esa herida más profunda que tú tenías, que nadie más podía sanar, solamente por el poder de Dios que obraba en tu vida. El Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios. Yo siento la presencia de Dios. Yo no sé cuál es tu trasfondo. Yo no sé de dónde vienes, pero yo sé algo, que Dios es nuestro sanador. Y podemos traer nuestras heridas a Él. Heridas de antiguas, heridas recientes, y Dios nos trae aliento a nuestro corazón. Dios nos trae la respuesta, porque Dios es fiel y Dios es nuestro sanador. Seguimos con el espíritu de consejo. Tenemos que aprender que es necesario llegar al final de las pruebas para que las pruebas tengan su resultado perfecto en nosotros. A veces queremos que Dios nos saque de ese problema. A veces queremos que Dios obre al instante y nos sane instantáneamente. ¿Se acuerda la oración de Pablo? Dice que él le rogó al Señor que le quitase ese aguijón 3 veces. Y Dios estaba obrando en él. Y lo que terminó Pablo aprendiendo de parte del Espíritu Santo, aparte de que la gracia de Dios era suficiente, era de que él tenía que pasar y llegar hasta el final de la prueba para que la prueba produciera en él fruto perfecto. A veces le pedimos al Señor: Señor, sácame de esta y sácame de aquella. Señor, ya no quiero estar en esta situación. Señor, ayúdame instantáneamente. Pero hay que aprender que tenemos que llegar al final de la prueba para que la prueba produzca, o que haya un resultado perfecto. Mira lo que dice Santiago capítulo 1, versículos 2 al 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. ¿Sabe lo que Dios está haciendo a través de la prueba? Nos está haciendo enteros, llenos, completos en Él. Que cuando llegamos al final, el espíritu de consejo viene y nos dice: siga, siga, siga adelante, no te desanimes, no pierdas la paciencia, siga adelante, porque hay un final, y el final produce en nosotros fruto perfecto. Y ese fruto dice que seamos perfectos y cabales, completos, para que ninguna cosa nos falte. That's good. El espíritu de consejo viene a enseñarnos. El espíritu de consejo continuará diciéndonos qué es lo que debo hacer. ¿Se acuerda cuando Pablo, Dios lo tumbó del caballo y quedó ciego? Y él le dijo: Señor, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y el Señor le dio instrucciones. Todavía no había salido del problema, pero Dios le dio instrucciones y él siguió esas instrucciones y recobró su vista por obedecer a Dios. ¿Sabe usted que Dios y el Espíritu de Consejo nos seguirá diciendo qué es lo que tenemos que hacer? Todavía no es tiempo, dice el Señor. Todavía no te voy a sanar. Todavía no te voy a proveer esto. Todavía no te voy a dar esto o permitir que esto suceda. Pero siga adelante. Y es el Espíritu de Consejo que viene a decirnos: sigue adelante. Esto es lo que tú tienes que hacer. Alabado sea el Señor por el Espíritu de Consejo. El Espíritu de Consejo. Ahora, ¿cómo conocer que hemos encontrado la voluntad de Dios? ¿Cómo conocemos cuál es la voluntad de Dios? Dos cosas muy importantes y rápido se los voy a dar. Número uno, leyendo su palabra. Es el leer su palabra que encontramos cuál es la voluntad de Dios en nuestras vidas. Por eso es importante tener un plan diario de leer la Biblia. La semana pasada hablábamos de eso. Es importante que al leer las escrituras o buscar más de Dios a través de las escrituras, es importante escribir preguntas que tenemos para Dios. Hay preguntas que tenemos que solamente Dios nos lo puede contestar. Hay preguntas íntimas que tenemos que solamente Dios nos puede traer la respuesta. Y no te estoy diciendo que Dios te va a contestar al instante, pero hay veces que Dios te va a contestar, pero en su tiempo. En Santiago capítulo 1 versículos 5 y 6 dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual a todos abundante, al cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a la otra. Usted tiene una pregunta al Señor, escríbasela. Dios te contestará primeramente por su escritura. Yo estoy seguro que Dios nos contestará a través de su palabra. Tal vez no el día siguiente, tal vez va a durar años, pero Dios va a contestar tu pregunta. Tal vez va a tomar un tiempo, pero aquellos que aprenden a esperar en Dios, esperar la respuesta de Dios, recibirán el consejo de Dios. Y Dios confirmará su palabra con otras escrituras, con otras circunstancias o otro consejo piadoso de alguien más. Dios confirmará esa pregunta. Si tienes que mover más rápido y no puedes esperar a través de las escrituras, ora por su consejo. Ora y reconoce que Dios está en control. Y es importante decirle al Señor en sinceras palabras lo que no estás seguro. Señor, no estoy seguro en esta decisión. Guíame, abre la puerta que debo de tomar y cierra la que no debo de tomar. Así no tengo ninguna duda. Dile lo que vas a hacer. Cuéntale tus pensamientos y lo que tú quieres hacer. Y espera la respuesta del Señor. Y si sea su voluntad, eso es importante, orar de acuerdo a su voluntad. Jesús oraba y decía: Señor, yo quisiera no tener que pasar por este sufrimiento, pero si es tu voluntad, que sea hecha, no la mía. Cristo fue tan claro y decía, le dijo al Señor sinceramente, yo no quiero, tengo miedo. Pero si es tu voluntad, lo haré. Así, en palabras sencillas, podemos decirle al Señor, Señor, quiero, estoy por hacer esto. Pero si es tu voluntad, que se haga. Y si no es tu voluntad, que no se haga. Pero enséñame a través del Espíritu de consejo. Ahora, y rápido les voy a dar el Espíritu de poder. El Espíritu de poder va junto con el Espíritu de sabiduría, el Espíritu de consejo, porque es la habilidad sobrenatural de cumplir su voluntad en nuestras vidas. El Espíritu de consejo viene y nos da el consejo de cuál es la voluntad de Dios. Y el Espíritu de poder viene y nos da el poder de ejercerlo, de actualizarlo, de caminar en su voluntad para cumplir cuál sea su voluntad. Y ahí están las Escrituras. El Espíritu de consejo va a la mano del Espíritu de poder. Dios cumple su voluntad en nosotros a través de su poder. Y esta es la clave. Dios tiene que hacer ambos. Produce en nosotros el querer y produce en nosotros el poder hacerlo. ¿Sí? El querer es la voluntad. Conocer la voluntad de Dios. El querer. Yo quiero hacer esto. Yo quiero abrir un orfanatorio. Yo quiero regresar a mi país y abrir una iglesia. Yo quiero hacer. Eso viene de Dios. Y si es de Dios, Él te da el poder para hacerlo. Pero primero viene el querer. Aparte de Dios, no podemos hacer nada. Hay que reconocer eso. Que sin Dios no podemos lograr hacer nada. Tenemos que en el Espíritu de poder tener un espíritu de rendimiento, de someternos, de ceder el paso, de darle la autoridad que Dios reine en nuestras vidas. No con mi poder, sino con el poder de Dios. Tenemos que aprender a estar verdaderamente sometidos ante Dios para tener el poder de Dios. Sometidos, sujetarnos a la voluntad de Dios. Estar, aun cuando no estamos de acuerdo, hacer la voluntad de Dios. Porque estar de acuerdo es fácil hacer la voluntad de Dios. Pero cuando no estamos de acuerdo, ahí es donde viene la lucha. Ahí es donde viene el compromiso de rendimiento. Verdaderamente estamos sometidos a la voluntad de Dios. Hay veces que le decimos a Dios no. Pero la palabra, como nos dijo el hermano Steve, misionero a África, Marruecos, dijo, no podemos decir no, Señor. No podemos decir esa oración, porque cuando le decimos Señor, Él le estamos diciendo que nosotros nos estamos sometiéndonos a su voluntad. Y todo lo que Él pide de nosotros, tenemos que obedecer si Él es nuestro Señor. Ceder es totalmente renunciar, abandonar nuestra voluntad para buscar la voluntad de Dios. El Espíritu de poder significa dominio de sí mismo o el poder para controlar. Que significa poder para poner fuera las obras de la carne. La palabra en hebreo es rienda o freno, el poder frenar o el poder dirigir por el Espíritu de poder. Y esta es la preparación. El espíritu de consejo y el espíritu de poder es la autoridad para parar los hábitos de la carne. Hermanos, estamos luchando con hábitos de la carne. Es el espíritu de poder que viene a darnos esa autoridad. Y el espíritu de consejo viene a revelarnos cuál es el problema de nuestro corazón. Y no solamente parar los hábitos de la carne, pero de vestirnos de Cristo. Aquí es donde Apocalipsis capítulo 2, versículo 17 nos habla de los verdaderos vencedores. La palabra gibor habla de vencer o poder superar. Lo único que nos va a dar la victoria y lo único que nos hace más que vencedores en Cristo Jesús es la fe. La fe es la victoria que supera. Y tenemos que practicar ambos cosas. Les voy a dar dos cosas. O dos decisiones tenemos que hacer. Es nuestra responsabilidad tener fe para escoger el consejo de Dios, es decir, yo recibo el consejo de Dios, yo recibo el poder de Dios para ejercerlo, y yo voy a tener fe que así va a ser. Y tener fe de que Él, Dios, va a realizar su voluntad en nuestras vidas a través de su poder. Tener fe en esas dos cosas. Yo voy a escoger el camino de Dios y no mi camino. Yo quiero escoger la puerta que Dios me abre y no la puerta que yo quisiera abrir. Porque al escoger el consejo de Dios, Dios a través de su poder va a realizar su voluntad en mi vida. El superar y el vencer. Simplemente significa esto, ya para terminar. Libertad de uno mismo. Esto es importante. Tener libertad de uno mismo. ¿Sabes? Cuando estábamos en el mundo, decíamos, ya voy a parar de hacer eso. Y regresábamos a lo mismo. Y intentábamos con nuestras propias fuerzas. Pero lo que estaba pasando es que estábamos atados. Y por más que queríamos correr de ese vicio, era como una liga que nos traía de regreso. Pero cuando conocemos a Cristo y el poder que hay en Cristo, es suficiente para liberarnos aún de nuestros propios pensamientos. Somos libres en Cristo Jesús. Ya no somos los mismos. Ya no podemos vivir en la carne. Tenemos que vivir en el Espíritu, porque Dios nos ha dado libertad en su Espíritu. Libertad del poder del pecado. El pecado es el que nos tenía atados. Y siempre regresábamos. Como el perro regresa al vómito y siempre regresábamos, pero ahora somos libres. Y esos pecados que nos tenían atados ya no nos tienen atados, porque somos libres por el poder de Cristo en nosotros. Y no solamente eso, sino libertad del enemigo. ¿Sabe usted? Y déjame hablar como los pochos hablan. El enemigo no nos puede tochar. No nos puede tocar. El enemigo no tiene dominio sobre nosotros, sino el poder que habita en nosotros. Ahora nosotros tenemos dominio sobre el enemigo. Y ahora nosotros tenemos el poder de decirle al enemigo, ¿sabes qué? Yo no quiero nada de ti, y él se va. Nosotros tenemos ese poder, y ese poder no viene de nosotros, sino viene del Espíritu de Dios que obra en nosotros. Les dije que iba a terminar con el mismo versículo que empecé. Filipenses capítulo 2, versículo 13 dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. El espíritu de consejo y el espíritu de poder es la fuerza de voluntad. Conocer la voluntad de Dios, entonces recibimos poder para ejercerlo. ¿Cuántos quieren saber la voluntad de Dios en su vida? Y al conocer la voluntad de Dios, Dios nos da el poder para hacerlo, hermano. Como que ya nos dio la estampilla de victoria. Como al decir en fe, cuando decimos amén, estamos diciendo así es. Aunque no lo veo ahorita, pero allá en el futuro lo voy a ver. Porque el espíritu de consejo que me ha revelado la voluntad de Dios me dará el poder para terminarlo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, al saber esto, ¿cómo reaccionaríamos en medio de las pruebas? ¿Cómo reaccionaríamos al saber la voluntad de Dios? No muchos escogen seguir la voluntad de Dios en sus vidas. Algunos huyen, pero los verdaderos creyentes, el verdadero discípulo escoge siempre tener la mente de Cristo. Cristo, yo quiero tener la mente tuya. Dios, pon en mí tu espíritu. Y tu espíritu empieza a ministrar en mi mente. Empieza a moldear nuestro corazón. Y empieza a moldear nuestro carácter. Empieza a sanar heridas, empieza a multiplicar en nosotros características piadosas. Porque Dios quiere que seamos libres. Yo sé de algunos que han estado en la iglesia por muchos años, pero todavía no han sido liberados de malos pensamientos. Liberados de heridas que los tienen atados por años. Cosas que pasaron en el pasado y Dios, el Espíritu ha querido sanar. Pero por alguna razón u otra no has recibido el Espíritu de consejo. Pero hoy te digo, el Espíritu de poder. Dios con toda su fuerza, con toda su fortaleza, viene y te sana. Viene y te restaura, viene y te ayuda, viene y te aconseja, viene y te guía, viene y te dirige, y si te le das el permiso, Él gobierna tu corazón, tu mente, tu ser, tus habilidades, tus actitudes, tus pensamientos, todo lo que somos. Padre, queremos tener la mente de Cristo.